Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Hemos avanzado en los últimos 100 años como no lo habíamos hecho hace miles de años. Todavía hay entre nosotros personas que, cuando eran pequeños, no existía la radio, la televisión, ni el teléfono. Muchas cosas que, el día de hoy, damos por hechas. Pero cada cierto rato, un invento cambia toda la forma en que entendemos el mundo, nos desarrollamos y, por sobre todo, sobrevivimos. A pesar de todos los avances, tenemos un problema de base: la energía. Todos nuestros grandes inventos dependen, en su mayoría, de la electricidad. Nuestros vehículos, del petróleo. Y si bien hemos avanzado en energías renovables, nos hemos encontrado con un muro. ¿Cómo almacenar esa energía? Pues parece que ese muro acaba de agrietarse. Y atención, esto podría volverse en un nuevo y drástico cambio. Hasta ahora, almacenar energía es muy, muy costoso, poco rentable y, por cierto, inalcanzable para muchas naciones pobres o en desarrollo. Hace un tiempo atrás, encontramos una información en el periódico The Wall Street Journal. Ahí nos cuentan de una startup.
Estas empresas, que son emprendimientos, son tecnología y son avances científicos, todo en uno.
Pues bien, una de estas startups de hace 4 años dice que ha construido una batería económica que puede descargar energía durante días utilizando uno de los elementos más comunes en la Tierra, el hierro. Las baterías de Ford Energy son demasiado pesadas para los coches eléctricos, pero dicen que serán capaces de resolver uno de los problemas más esquivos que enfrenta la energía renovable: almacenar grandes cantidades de electricidad a bajo costo para las redes eléctricas cuando el sol no brilla y el viento no sopla. El trabajo de la compañía de Somerville, en Massachusetts, Estados Unidos, ha estado envuelto durante mucho tiempo por acuerdos de confidencialidad y no divulgación. Recientemente compartió su progreso con The Wall Street Journal, diciendo que quiere que los reguladores y las empresas de servicios públicos sean conscientes de que si todo continúa según lo planeado, sus baterías de hierro y aire serán capaces de almacenar energía a un precio asequible y de larga duración para el año 2025. Sus patrocinadores incluyen un fondo de inversión climática cuyos inversionistas incluyen al cofundador de Microsoft, Bill Gates, y al fundador de Amazon, Jeff Bezos. Ford inició recientemente una ronda de financiación de $200 millones, liderada por una investigación estratégica del gigante siderúrgico ArcelorMittal, uno de los principales productores de mineral de hierro del mundo. Ford se está preparando para estar pronto en producción del
tipo de batería que se necesita para retirar completamente los activos térmicos como el carbón y gas natural
de las centrales eléctricas. Así afirmó el director ejecutivo de la compañía, Mateo Jaramillo, quien desarrolló la batería Powerwall de Tesla y trabajó en algunas de sus primeras cadenas de propulsión para autos. Para una celda de batería de iones de litio, el caballo de batalla de los vehículos eléctricos y las baterías a escala de red actuales, los minerales de níquel, cobalto, litio y manganeso utilizados cuestan actualmente entre 50 y 80 dólares por kilowatt hora de almacenamiento, algo así como 38 a 60 mil pesos por kilowatt hora. Con hierro, Form cree que gastará menos de $6, algo así como 4.500 pesos kilowatt hora de almacenamiento en materiales para cada celda. Empaquetar las celdas juntas en un sistema de batería completo elevará el precio a menos de $20, unos 15.000 pesos chilenos. Un nivel en el que los académicos han dicho que las energías renovables más el almacenamiento podrían reemplazar por completo las centrales eléctricas tradicionales que queman combustibles fósiles. Una batería capaz de descargar energía a bajo costo durante días ha sido el santo grial en la industria energética debido al problema que resuelve y al mercado potencial que crea. Los reguladores y las compañías eléctricas están bajo una presión creciente para entregar electricidad asequible, confiable y libre de carbono, a medida que los países de todo el mundo buscan reducir las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con el cambio climático. La mayor parte de la generación de electricidad genera dos de estas tres. Una batería de larga duración podría permitir que la energía renovable, eólica y solar, entregue las tres cosas. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está presionando por una red eléctrica libre de carbono en Estados Unidos para el 2035, y varios estados y empresas de servicios eléctricos tienen promesas similares. Existe un acuerdo generalizado de que una combinación de energía eólica, solar, geotérmica y nuclear combinada con baterías de iones de litio de corta duración puede generar el 80% de la electricidad. El 20% final requerirá algún tipo de almacenamiento de varios días.
Ese primer 80%, conocemos el camino de la tecnología y ya es competitivo en costos,
afirmó Jeremiah Bauman, subjefe de personal del Departamento de Energía.
Tenemos una buena idea de la tecnología para la pieza final. La verdadera pregunta es qué tecnología reducirá su costo y entrará en el mercado.
La batería de Form competirá con muchos otros enfoques en lo que se está convirtiendo en un espacio aborratado, a medida que una serie de startups compiten por desarrollar técnicas de almacenamiento de energía más avanzadas y rentables. Varias empresas se dirigen al mercado con diferentes configuraciones de batería, como diseños de estado sólido. Algunas piensan que el almacenamiento de agua bombeada o el aire comprimido se pueden utilizar más ampliamente para acumular energía. La Unión Europea está impulsando el uso de hidrógeno para almacenar y generar energía. Otros, mientras tanto, se están enfocando en la tecnología de captura de carbono para hacer que las centrales eléctricas de gas y carbón estén libres de emisiones, lo que reduciría la necesidad de almacenar energía. La batería de hierro-aire de Four Energy inhala oxígeno y convierte el hierro en óxido. Luego convierte el óxido en hierro y exhala oxígeno, descargando y cargando la batería en el proceso.
Hay una explosión cámbrica de nuevas tecnologías de almacenamiento y en un sentido darwiniano, no todas vamos a sobrevivir. Pero el premio es enorme, tanto para los inversionistas como para la sociedad,
afirma Ramesh Naam, un inversionista en energías limpias que no está involucrado con Four Energy. Los esfuerzos anteriores de alto perfil para desarrollar mejores baterías han pasado de la esperanza y la exageración a la quiebra. Pero desde que se creó Form en 2017, ha atraído especulaciones e intrigas dentro de la industria debido a los antecedentes de sus fundadores. Entre ellos se encuentran Jaramillo y Yet-Ming Chiang, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts que cofundó A123 System, un pionero de las baterías de litio. Jaramillo obtuvo una licencia en economía y una maestría antes de cambiar de carrera a una desarrollando nuevas baterías. Después de más de 7 años en Tesla, se fue en 2016 para perseguir lo que llamó
The Next Thing.
No proporcionó ningún detalle, pero quería construir una batería económica para la red. Estaba a punto de firmar una hoja de financiación para una nueva empresa cuando Chiang lo llamó. Chiang llegó al MITS como estudiante y se unió a la facultad menos de una década después. Comenzó a trabajar en una batería de larga duración en el año 2012 como parte de una colaboración del Departamento de Energía. En 2017 también estaba trabajando en baterías de larga duración y él y Jaramillo decidieron crear juntos Form Energy. reclutaron a otros veteranos de la industria de las baterías.
El equipo fundador tiene 100 años de experiencia en baterías,
afirmó Chiang.
Somos los alumnos de una generación de empresas de baterías fallidas que volvieron por más.
A principios de 2018, comenzaron las pruebas a pequeña escala. La versión de los doctores en ciencias materiales de una papa ocupada como batería de una feria de ciencias del colegio, utilizando pequeñas piezas de metal envueltas en abrazaderas de manguera de ferretería en la parte inferior de tazas medidoras traslúcidas. Form probó diferentes configuraciones. Azufre, hierro, azufre, aire, azufre, manganeso y hierro, aire. A finales de año, el hierro, aire parecía ser el más prometedor. En 2020, como el trabajo avanzaba rápidamente, Form se topó con una oportunidad. Necesitaba un componente de batería crítico llamado cátodo, que fuera impermeable al agua pero que respirara oxígeno. Una empresa de baterías de Arizona, NAN Energy, había pasado una década construyendo una membrana de este tipo para una batería de zinc-aire. El propietario, Patrick Song-Xiong, un multimillonario empresario de biotecnología propietario de Los Angeles Times, cerró sus operaciones el año pasado para centrarse en otras inversiones. Form compró sus patentes, así como su inventario de miles de cátodos que se encuentran en cajas de cartón en una esquina del edificio de la empresa.
Tener esta pieza asegurada nos permitió pisar el acelerador,
afirmó Jaramillo. A finales del verano pasado, Form construyó una batería de un metro de alto, que llamó Slim Jim, porque tenía las dimensiones de un bote de basura del mismo nombre. A principios de este año construyó Big Jim, una celda de batería de un metro por un metro a gran escala. Si funciona como se esperaba, 20 de estas celdas se agruparán en una batería. Miles de estas baterías se conectarán juntas, llenando almacenes enteros y almacenando electricidad para semanas. Puede llevar días cargar completamente estos sistemas de baterías, pero las baterías pueden descargar electricidad durante 150 horas seguidas. En 2023, Form planea implementar una batería de 1 megawatt capaz de descargarse continuamente durante más de 6 días y dice que está en conversaciones con varias empresas de servicios públicos sobre la implementación de baterías. Chang, quien es el director científico de la compañía, dijo que el desafío era descubrir cómo fabricar una batería usando hierro, aire y un electrolito a base de agua.
Los chefs te dirán que es más difícil hacer un plato excelente con ingredientes comunes,
sentenció Chang. ¿Y usted qué opina? Al comienzo de la pandemia, un grupo de analistas de datos de Facebook tuvo una reunión con ejecutivos para solicitar recursos que contribuyeran a medir la prevalencia de la desinformación sobre el COVID-19 en la red social. Así nos dice Shira Frankel, periodista de The New York Times que cubre temas de seguridad cibernética. Ella establece que los analistas habrían dicho que saber cuántos usuarios de Facebook habían visto información falsa o engañosa sería complejo y que tal vez tomaría un año o más descifrarlo, según dos personas que habrían participado en la reunión. Pero añadieron que si se hacían algunas nuevas contrataciones para el proyecto y se reasignaban algunos empleados, la compañía podría comprender mejor cómo los datos incorrectos sobre el virus se propagaban en la plataforma. Los ejecutivos nunca habrían aprobado los recursos y al equipo nunca se les informó la razón, según los involucrados, quienes solicitaron mantener su anonimato porque no estarían autorizados para conversar con periodistas. Ahora, más de un año después, Facebook se ha visto envuelto en una inmensa controversia por el mismo tipo de información que los analistas de datos querían rastrear. Vale decir, la Casa Blanca y otras agencias federales estadounidenses han presionado a la compañía para que entregue datos sobre cómo se difunden en línea las historias contra las vacunas y han acusado a Facebook de retener información clave. El viernes 16 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a la compañía de
matar personas
al permitir que la información falsa circule de manera generalizada. El lunes 19 de julio, suavizó un poco el tono y prefirió responsabilizar a las personas que originan las mentiras.
Cualquiera que esté escuchando eso está siendo perjudicado,
dijo Biden, que agregó que esperaba que, en vez de
tomárselo de manera personal,
Facebook
haría algo con respecto a la desinformación.
La compañía ha respondido con estadísticas que muestran cuántas publicaciones con desinformación ha eliminado, así como la cantidad de estadounidenses a los que les ha dirigido información real sobre la respuesta del gobierno a la pandemia. En una publicación en su blog, el sábado 17 de julio, Facebook le pidió al gobierno de Biden que dejara de
señalar responsables
y de culpar a Facebook tras no haber cumplido su objetivo de vacunar al 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio.
Facebook no es la razón por la que no se logró ese objetivo,
dijo en la publicación Gabe Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook. Pero el altercado tocó una fibra incómoda para la empresa. En realidad, desconocería muchos detalles sobre cómo se ha propagado la desinformación sobre el coronavirus y las vacunas para combatirlo. Ese punto ciego ha reforzado las preocupaciones entre los investigadores de la desinformación sobre la selectiva liberación de datos de Facebook y cuán agresivamente o no la compañía ha analizado la desinformación en su plataforma.
La insinuación de que no hemos invertido recursos para combatir la desinformación sobre el COVID-19 y apoyar la campaña de vacunación simplemente no está respaldada por los hechos,
dijo Dani Lever, una portavoz de Facebook.
Sin una definición estándar de lo que significa desinformación sobre vacunas y con contenidos falsos e incluso verdaderos, a menudo compartidos por los principales medios de comunicación, que potencialmente desalientan la aceptación de la vacuna, nos enfocamos en los resultados. Medir si las personas que utilizan Facebook están aceptando las vacunas contra el COVID-19.
Los ejecutivos de Facebook, incluyendo a su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, han dicho que la compañía se comprometió a eliminar la desinformación sobre el COVID cuando comenzó la pandemia. La empresa dijo que había eliminado más de 18 millones de piezas de desinformación sobre el COVID-19 desde el inicio de esta. Los expertos que estudian la desinformación dijeron que la cantidad de piezas eliminadas por Facebook no era un dato tan informativo como la cantidad que había sido subida al sitio o en qué grupos y páginas las personas veían la propagación de la desinformación.
Tienen que abrir esa caja negra sobre su clasificación de contenido y la arquitectura de amplificación de contenido. Deben llevar esa caja negra para que investigadores independientes y el gobierno la auditen,
afirmó Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo combatir la desinformación. Utilizando datos disponibles públicamente de Crown Tangle, un programa propiedad de Facebook, el grupo de Ahmed descubrió que 12 personas eran responsables del 65% de la desinformación sobre el COVID-19 en Facebook. La Casa Blanca, incluyendo a Biden, repitió esa cifra la semana pasada. Facebook afirma no estar de acuerdo con la caracterización de los
12 de la desinformación,
además de asegurar que algunas de esas páginas y cuentas ya fueron eliminadas, mientras que otras ya no publican contenido que viole las reglas de Facebook. Renée Diresta, investigadora de desinformación del Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford, le hizo un llamado a Facebook para que divulgue datos más detallados, porque eso le permitiría a los expertos comprender cómo las falsas afirmaciones sobre la vacuna afectan a comunidades específicas dentro de Estados Unidos. La información conocida como
datos de prevalencia,
en esencia, analiza qué tan difundida está una historia, como, por ejemplo, el porcentaje de personas que la ve en una comunidad dentro de la plataforma.
La razón por la que se necesitan datos de prevalencia más detallados es que las falsas afirmaciones no se propagan de la misma manera en todas las audiencias,
dijo Diresta.
Para poder contrarrestar de manera efectiva afirmaciones falsas específicas que están siendo vistas por las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores necesitan tener una idea más clara de lo que está sucediendo dentro de esos grupos.
Muchos empleados de Facebook han presentado el mismo argumento. El 18 de julio, Brian Bonald, un ex vicepresidente de Facebook, que estaba a cargo de la estrategia de alianzas, le dijo a CNN que mientras estuvo en la compañía había planteado la idea de que Facebook debía compartir públicamente toda la información posible, Cuando se le preguntó sobre la disputa con la Casa Blanca por la desinformación referente al COVID-19, Boland afirmó:
Facebook tiene esos datos.
Los comentarios de Boland fueron ampliamente citados como evidencia de que Facebook tiene los datos solicitados, pero ha decidido no compartirlos. Boland no respondió a una solicitud de comentarios de The New York Times, pero uno de los analistas de datos que presionó dentro de Facebook para que se hiciera un estudio más profundo sobre la desinformación del coronavirus, habría dicho que el problema se centraba más en si la compañía había estudiado y de qué manera los datos. Técnicamente, habría dicho la persona, la empresa tiene datos de todo el contenido que se mueve a través de sus plataformas. Pero medir y rastrear la desinformación sobre el COVID-19 requiere definir y etiquetar lo que califica como desinformación, algo a lo que, según la persona, la compañía no había dedicado recursos. Debido a los miles de millones de piezas de contenido individuales que se publican todos los días en Facebook, el esfuerzo de medir, rastrear y, en última instancia, calcular la prevalencia de información errónea sería masivo. Pero los expertos señalan que es altamente necesario para esta y las próximas pandemias. ¿Y usted qué opina? El o los enlaces que acabamos de revisar los puedes encontrar en nuestro podcast en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast y en nuestro medio radial asociado. Yo feliz si compartes eso en tus redes sociales. Agradecido también por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate
Piporé,
una de las grandes yerbateras del mundo que podéis encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Y mientras te das una vuelta por ahí para ver los Toyotas, yo aprovecho como de costumbre de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.